Son las 6 de la tarde y 8 minutos. Vamos a abrir el gabinete. Saludamos a Arantxa Tirado. Buenas tardes, Arantxa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Está Carmen Morodo. Buenas tardes, Carmen. Pues sí, son buenas, pero todavía no la podemos escuchar. La vamos a escuchar en breve, no se preocupen. Y Juan Manuel de Prada, buenas tardes, Juan Manuel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ti se te oye el doble, qué potencia de voz. Bueno, a ver si recopiaremos a Carmen Morodo, será en breve. También saludo a Asun Salvador. Buenas tardes, Asun, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si lo sabéis, pero es que en España hoy hay 11 comunidades en alerta por altas temperaturas. Los que seguís la información del tiempo ya os habréis acostumbrado en los últimos días a ver la península de un color rojo subido, porque estamos en una segunda ola de calor, que además es muy pertinaz en el tiempo, lleva muchos días durando y eso provoca muchos problemas. Evidentemente, el primero de todos es los incendios activos que se provocan y que es difícil extinguirlos. No solo está pasando en España, también está pasando en varios países en nuestro alrededor. De hecho, es que esta ola de calor está afectando a otros países vecinos. Incluso hoy, por ejemplo, se ha decretado el estado de alarma en Gran Bretaña por primera vez en su historia, con unas temperaturas que nunca en la vida habían visto, ¿no? En toda Europa, de momento, por lo que sabemos, ya han ardido 346.000 hectáreas este año. No sé si somos conscientes, y esta es un poco la reflexión del gabinete hoy, si somos conscientes de que las cosas están cambiando y que eso afecta no solo al tiempo, sino a cómo nos organizamos, cómo trabajamos, nuestros horarios, los recursos de los que disponemos. En fin, está todo cambiando y no sé si estamos teniendo la previsión suficiente para hacerlo. Asun, te toca poner los datos sobre la mesa. Como siempre.
El primero, como dices, están cambiando las cosas. Esta ola de calor que registra Europa no tiene precedentes, también porque es muy pronto, prácticamente estamos al inicio del verano y ya tenemos esas temperaturas por encima de los 40 grados, no solo en nuestro país, también en Francia, en Italia o en el Reino Unido, donde las autoridades, como decías, han declarado la emergencia nacional. Portugal, que sí que sabe algo más de incendios, lleva en alerta desde hace una semana, aunque por altas temperaturas, también por varios incendios que ahora comentaremos, aunque allí ha descendido en los últimos días el nivel de riesgo y mañana volverán a revisar la situación a ver en qué punto están. Estas altísimas temperaturas están provocando muertes, es una de las consecuencias. El Ministerio de Sanidad portugués informó el sábado de que en los últimos 7 días, de los 7 días previos, habían muerto 659 personas a causa de la ola del calor, la mayoría de ellas personas de edad avanzada. Y en España acaba de actualizar el dato el Instituto de Salud Carlos III, cifra en 510 las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en los 7 primeros días de esta ola de calor, es decir, entre el 10 de julio y el sábado 16, que fue un día en el que se estima que murieron 150 personas por el calor. La otra consecuencia son, como decíamos, los incendios. En Francia siguen activos 2, al sur de Burdeos. Según las autoridades, se han quemado 15.000 hectáreas y más de 14.000 personas han tenido que ser evacuadas. En Grecia, los bomberos informaron el sábado de 71 fuegos en solo 24 horas. Y en Portugal, como decíamos, 13 incendios activos en el centro y el norte. El país suma más de 30.400 hectáreas calcinadas.
También en España la situación es muy complicada, especialmente complicada en comunidades como Extremadura y Castilla-León. En las últimas horas también se ha añadido Cataluña. ¿Cómo está la situación ahora en Extremadura y Castilla-León?
Y también ha afectado a Carmen Galicia y Andalucía. Hay casi 40 incendios ahora mismo en todo el país, 24 de ellos sin controlar, que han dejado 2 muertos, un desaparecido, 25.000 hectáreas quemadas y en total, en lo que va de año, el fuego ha arrasado más de 70.000, que es el doble de la media de la última década, y más de las que se quemaron en todo el año pasado. En Castilla y León vuelve a arder la Sierra de la Culebra. Ha habido que interrumpir el tráfico ferroviario entre Zamora y Puebla de Sanabria y evacuar 14 municipios. En Galicia, 9.000 hectáreas han quedado arrasadas. En los focos que siguen activos en Orense y en Lugo a consecuencia de los rayos de una tormenta seca. Y en Extremadura, en los últimos días, se han quemado 6.000 hectáreas áreas de terreno arbolado y de bajo monte entre las Urdes y Casas de Mirabete, muy cerca de Monfragüe. Ambos ya están estabilizados, mientras que sigue ardiendo con virulencia el Valle del Jerte en varios frentes, por lo que no se descarta que en ese caso el fuego en este del Valle del Jerte sea intencionado. Además, los vecinos de la comunidad denuncian la falta de limpieza y una reglamentación insuficiente para las labores de pastoreo, aunque el presidente Pedro Sánchez, que hoy ha estado en Extremadura, donde esta tarde también va a estar el rey, ha querido hacer hincapié en el cambio climático.
Mata personas, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad. Esto me lleva a la siguiente reflexión. En primer lugar, a la necesidad de continuar reforzando esa coordinación, esa cooperación a la cual antes hacía referencia el presidente de la Junta de Extremadura.
Y ha pedido Sánchez unidad para combatir ese desafío al que también se ha referido hoy en un foro en Berlín la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.
El cambio climático es el desafío más importante de nuestro tiempo porque amenaza las vidas de miles de personas, amenaza nuestra paz y la estabilidad en todo el mundo.
La pregunta es si nos lo estamos tomando en serio. Gracias, Asun Salvador.
Hasta mañana.
Por cierto, que antes mencionaba el incendio en Zamora y Sanabria, en la Puebla de Sanabria. Hay una imagen que no sé si habéis visto, que es impresionante porque es el tren de Madrid-Ferrol a la altura de Zamora-Sanabria, que se paró un momento y hay fuego alrededor, a lado y lado, ¿no? Que se ven los pasajeros como lo miran a través de las ventanillas. Afortunadamente, el tren continuó, pero sin lugar a dudas será una de las imágenes del día. Carmen Morodo, ya te oigo, ya estás ahí, ¿no?
Sí, yo os escuchaba perfectamente y estaba aquí hablando, pero hablando al aire. La magia está de la radio, porque llevaba conectada esperando para que no hubiese ningún problema desde hacía casi media hora. Y justamente cuando me saludas, dejas de escucharme.
Sí, qué mala suerte. Bueno, no sé si este tren o este itinerario lo habrá hecho Juan Manuel de Prada más de una vez, siendo como es de la zona, ¿no? Pero sí, es impresionante. No sé si la has visto, Juan Manuel, esa imagen.
No la he visto, Carmen.
La verás.
Ese tren lo he cogido con cierta vamos, frecuencia, ¿no?
La verás.
Porque además en verano muchas veces voy a Galicia y efectivamente lo he cogido.
¿Creéis que somos conscientes que en realidad o nos está pillando un poco de imprevisto a pesar de todos los informes, de todas las advertencias, de todo lo que nos han dicho en cumbres del clima, en fin, o somos conscientes pero no sabemos cómo abordar un cambio de escenario como el que puede introducir en nuestras vidas un cambio climático? ¿Quién quiere empezar? Carmen, Arancha, Juan Manuel.
Yo misma. Bien.
Venga, sí. Carmen. Venga, no, Arancha. Arancha era la espontánea. Venga.
Sí. No, yo creo que no somos conscientes. De hecho, yo pensaba en mi intervención en ese punto, ¿no? De que estamos ante un problema civilizatorio, un desafío para la humanidad, como planteaba la responsable que hablaba antes en el corte. Y que además es un problema que estamos causando nosotros, los seres humanos. Obviamente, no con el mismo nivel de responsabilidad. Yo creo que aquí no se puede hacer tabula rasa. No todos los pueblos, no todas las sociedades o no todos los países contaminan o tienen una manera de vivir que impacta de igual manera en el medio ambiente, pero que claramente no somos conscientes en términos generales de que estamos ante un planeta con límites, que es finito, y vivimos bajo un sistema económico que pretende crecer de manera ilimitada. Y eso, por supuesto, pues llega a un punto de choque. No sé si estamos en un punto de no retorno. Hay quien dice, expertos, que hemos llegado a niveles que hacen que el daño sea irreversible, pero no obstante, se pueden hacer cosas y no sé si las cosas que estamos haciendo van a ayudar a que cambie la tendencia, porque son cosas de una gran magnitud, que van mucho más allá de las responsabilidades individuales, que son decisiones que se tienen que tomar a nivel macro, no solo por parte de Estados, sino en conciertos más amplios, ¿no? De todo el conjunto de países de la humanidad.
La que hablaba era la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.
Es decir, que es
alguien que tiene responsabilidades, ¿no? Pero hasta las personas con responsabilidades quizá ahora mismo estén un poco superadas por estos cambios que parecen más rápidos de lo que se preveía. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel?
Bueno, yo lo veo más modestamente porque, en primer lugar, sobre el tema del cambio climático no hay consenso científico. Hay opiniones para todos los gustos. Tampoco sabemos hasta qué punto la intervención humana, o bueno, o sí lo sabemos. Hay físicos atmosféricos que consideran que la influencia de la actividad humana sobre el clima es más bien menor. Lo que sí ocurre son una serie de cuestiones que se pasan por alto para echar la culpa al cambio climático, y son cuestiones mucho más sencillas. Una de esas cuestiones es el estado de abandono en el que se hallan los montes en España por el ocaso de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Al no haber cabras, al no haber ovejas, al no haber bestias que coman las malezas, los montes se están llenando de malezas, y como las tierras no se cultivan, pues no hay agricultores a los que convenga también que los bosques estén limpios. Y esto es un hecho del que no se habla, del mismo modo que no se habla de otro hecho también evidente. Y es que cuando en los pueblos hay jóvenes, combatir los fuegos es mucho más fácil que cuando no hay más que ancianos. Y dependes totalmente pues de que venga el helicóptero con agua o de que vengan el personal que se dedica al tema de los incendios forestales.
Hombre,
es decir, yo creo que hay un abandono de la vida rural.
El hecho del abandono de la vida rural justificaría eso, que los incendios sea difícil de apagarlos. También la falta de previsión en invierno para evitar que haya ese descuido en nuestros bosques. No sé hasta qué punto eso justificaría, por ejemplo, que en Gran Bretaña hoy estén a 40 grados, por ejemplo.
Sí, bueno, vamos a ver, pero olas de calor ha habido siempre, ¿eh? O sea, olas de calor, no nos engañemos, eso está estudiado, desde que hay satélites que son capaces de estudiar estas cuestiones, olas de calor ha habido siempre. Es verdad que las temperaturas tienen una ligera subida, pero es una subida, en término medio, bastante pequeña. Y en cualquier caso, el que haya un grado más o menos tampoco afecta a que los incendios sean devoradores o no. Yo creo que los incendios son devoradores, en primer lugar, porque son provocados, que esta es la cuestión. Es decir, antes de apelar al cambio climático, habrá que estudiar por qué la gente prende fuego al monte. Las oscuras razones por las que prenden fuego al monte. Esto habría que saberlo, ¿no? Y habría que estudiarlo, y creo que habría que perseguir con mucha mayor intensidad este tipo de conductas, que son conductas que se repiten, que son conductas en muchos casos concertadas. Yo recuerdo hace un par de años que de repente se declararon en España en un mismo día o en un mismo fin de semana 150 fuegos, ¿no? Ahora mismo tenemos varias decenas de fuegos. Evidentemente, estos son conductas que están calculadas y que obedecen a intereses oscuros, porque tampoco creo en la maldad gratuita. Creo que hay otras razones, y normalmente la experiencia siempre demuestra que son oscuras razones económicas las que hay detrás de estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que a lo mejor habría que empezar combatiendo esto, porque a lo mejor lo otro no es tan fácil de combatir, o es que a lo mejor no depende de nosotros, porque a mí esas pretensiones de que porque ahora cambiemos nuestros hábitos la temperatura va a bajar, bueno, no lo sé. Yo realmente no soy adivino, ni tengo conocimientos científicos ni para confirmarlo ni para refutarlo.
Bueno, está bien que tenemos en el gabinete alguien muy pesimista, alguien un poco más optimista. No sé, Carmen Morodo, ¿en qué línea está? Si está en intermedio de los dos.
Yo soy pesimista también, estoy más con Arancha. Es verdad, estoy de acuerdo con Juan Manuel en que hay un abandono rural, hay una falta de gestión forestal y que todo eso influye, y que siempre ha habido olas de calor, sí. Lo que pasa es que sí, yo tampoco tengo el conocimiento científico como para decir cuánto interviene y cuánta influencia tiene, en eso estoy de acuerdo, nuestra evolución como sociedad en el cambio climático. Pero sí que creo que se está produciendo un cambio en el clima, porque además hay hechos objetivos que son de aquellos que se dedican a estudiar, por eso, porque tenemos satélite y hemos ido avanzando mucho. Nuestro propio, el último estudio de AEMET, que lo estaba mirando yo, ellos no determinan de quién es la culpa, pero sí que constatan cómo la temperatura media ha aumentado, cómo el calor se extiende 6 semanas más de lo que era habitual, por ejemplo, en los años 80, cómo se multiplican algunos fenómenos que son mucho más extremos y que nosotros ya hemos estamos aprendiendo a convivir con ellos. Y de hecho yo creo que si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos un análisis, miramos hacia atrás, que tenemos nuestra memoria, y yo pienso por ejemplo en mis inviernos de cuando era chica y me iba al colegio y cómo iba de abrigada, y en los veranos, y sobre todo lo que afecta a la etapa de invernal, cuando hacía más frío. Yo eso hace mucho tiempo que no tengo esa sensación de tanto frío durante tantos meses, ni que usemos, ni con mis hijos, no les abrigo ya tanto, y es una cosa más subjetiva. Entonces, yo creo que sí que está cambiando, y que, de hecho, ahora mismo estos incendios que dicen los científicos que llaman de sexta generación, que tampoco les llamaban así, ni existían, ni tenían esa virulencia, está provocado por una serie de cambios que cada vez hay más sequía y cada vez las temperaturas son más altas. Evidentemente tú nos preguntabas que si somos conscientes o nos pilla de imprevisto, ¿no? Bueno, yo creo que en la sociedad cada vez somos más conscientes de los cambios que se están produciendo. Otra cosa es que no tengamos la capacidad o al final sea una cosa más teórica, pero quienes tienen la responsabilidad de gestionar nuestros destinos sí tienen la información. A mí me parece que ahí sí que ellos sí son no solo conscientes, sino que tienen perfectamente, porque participan en las reuniones, reciben informes en el ámbito europeo, en el ámbito de la ONU, en el ámbito nuestro doméstico, y tienen información de cómo están cambiando las cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que realmente las políticas que exige esto obliga a más presupuesto, y eso es dinero, y al final el político en el momento piensa en su corto plazo y a lo mejor cree o evalúa que invertir en el futuro generacional pues no le va a dar votos para ganar las próximas elecciones y tiene otras prioridades. Y luego también hay una serie de, que apuntaba Juan Manuel, a esos intereses económicos, pero también en este ámbito, que son sus lobbies, sectores, y que reman en contra de lo que puede ser el interés general. Así que por eso digo, yo soy más pesimista, estoy más del lado de Arancha. Creo que podríamos hacer más de lo que se está haciendo, pero que no se va a hacer. Y que cuando, por ejemplo, incluso ya termino, las medidas que se implementan, cuando ocurre, nos encontramos una situación como esta, siempre se habla de los recursos para actuar en la extinción. Y sin embargo, también todos los informes menos políticos y más científicos lo que plantean es que el mundo en general está fallando a la hora de no valorar que esto se agrava, que ya no hay zonas, ni el Ártico, ni acordaros de los incendios esos tan devastadores en Australia, no hay ninguna zona silvestre que se vea libre de esto, y que lo que exige es más prevención, más planificación, y en eso no invierten, y no hay nadie que esté ahora mismo tomándoselo en serio.
Decía, ¿puedo seguir? Sí, sí. Decía Juan Manuel, ¿no?, que no había consenso, que no hay un consenso científico. Bueno, yo creo que esto es parte del problema, que no hay un consenso científico o que haya sectores científicos que sirvan para justificar el negacionismo del cambio climático y que además estén respaldados por otros sectores sociales que quieren legislar en contra de tomarme. El otro día veíamos, ¿no?, como la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos también, ¿no?, estaba metiéndose en esos temas de tomar medidas para atajar una emergencia que yo creo que es planetaria. Yo no dudo, obviamente, que hay una relación con ese abandono de la vida rural, con las tierras. De hecho, las Naciones Unidas consideran que el cambio en el uso de la tierra está detrás también de los incendios, igual que las sequías, pero también el calentamiento global. El calentamiento global que opera como un ciclo, o sea, aumenta las temperaturas, aumenta el riesgo de incendio, cuando hay incendio se libera CO2 y esto lleva a que a la vez se aumenten más las temperaturas. Y esto pone el foco en algo que son los gases de efecto invernadero, que son parte de los acuerdos que se hicieron a escala global, ¿no?, el Acuerdo de París de reducción de esos gases de efecto invernadero que tienen un efecto en el calentamiento global y que yo creo que la mayoría de científicos y la mayoría del movimiento ecologista está de acuerdo con que hay que mitigarlos como primer paso o llegar incluso a un cero neto en 2050, que es uno de los objetivos, para tratar de evitar ese aumento que puede parecer poco, Juan Manuel, que aumente 2 grados la temperatura de la Tierra, pero tiene unos grandes efectos en términos de vidas humanas. O sea, yo tengo datos, no quiero aburrir al público, ¿no?, pero de número de muertes que provoca, aumento de los mares, destrucción de ciudades que desaparecerán bajo las aguas. O sea, no me quiero poner en plan apocalíptica, porque creo que tampoco sirve, ¿no?, asustar tanto a la gente, porque eso lleva a un punto en el que la gente dice, bueno, esto me supera, ¿yo qué puedo hacer? ¿Reciclar? No, yo creo que es muy importante reciclar, todo ser consciente ecológicamente, pero estamos hablando de medidas que van mucho más allá, ¿no? Como decía Juan Manuel, en esto estoy de acuerdo, el hecho de que las personas hagamos pequeños pasos son muy importantes, pero hace falta tener una conciencia más amplia, hacer políticas públicas que vayan encaminadas. Y yo creo que sí hay una conciencia global, se intentan hacer cosas, pero son insuficientes, porque bajo mi punto de vista, insisto, hay esta incompatibilidad de la mirada cortoplacista que tiene nuestro sistema de producción basado en el consumo perpetuo, para que no decaiga, ¿no?, esa producción exponencial, comprar cosas que no nos sirven, pero que hay que seguir produciendo porque hay obsolescencia programada, etcétera, y lo que sería una visión de largo plazo que pusiera la vida de las personas y del planeta en el centro. Y puede sonar muy happy flower para algunos, pero creo que ahí está la clave, en la cooperación, en la no competición, porque si vamos a una transición ecológica, vamos a ir también a países que se van a pelear entre ellos por los recursos minerales con los cuales desarrollar las nuevas energías, etcétera, etcétera. O sea, la lógica va a ser la misma. Entonces hay que cambiar la lógica de funcionamiento, creo.
El problema es, bueno, que cuesta mucho cambiar cualquier lógica, ¿no? Y si esta además tiene un coste electoral, pues todavía cuesta más cambiarlo. Claro, es preferible buscarse otras explicaciones, ¿no?, para lo que estamos viviendo, a lo mejor antes de afrontar con ese coste electoral bueno, decisiones que son importantes o que son necesarias para cambiar el curso de las cosas. Decías Murcia, hablabas del Mar Menor, quizá.
Claro, fijaros ahí cuántos años ha estado mirando para otro lado, precisamente pues porque había muchos sectores afectados y que se beneficiaban de lo que ahora es una tragedia que tiene difícil arreglo. ¿Y por qué no se ha actuado antes? Tú lo has señalado ahí. Ese es el ejemplo paradigmático, por intereses electorales, porque era muy impopular. Ahora es impopular la situación en la que se encuentra, pero el desastre lo han generado entre todos. Y yo creo que dada la importancia de lo que estamos hablando, porque al final es fundamental para nosotros intentar evitar que se produzcan incendios tan devastadores y que tienen además consecuencias económicas y sociales tan altas. Pues fijaros, a lo mejor hace falta un gran pacto de Estado. ¿Por qué no se plantea, igual que se habla del pacto de Estado en pensiones, el pacto de Estado en el mercado laboral? Pues la concienciación se reflejaría si llegasen, a lo mejor, pues con que todos los partidos, impulsado por el gobierno, se crease un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque hay medidas que sí que se pueden ir promoviendo con su inversión. Creo que es fundamental un desarrollo rural sostenible. Se habla mucho, van los programas electorales, pero luego al final el desarrollo, ese rural sostenible, no sé hasta dónde llega. Esa transformación, también hace falta una transformación del territorio hacia paisajes que sean mucho más resistentes al fuego. Es que todo son inversiones no a corto plazo, sino son políticas a medio y a largo plazo, con altura, ¿no? No pensando en el mañana, porque mañana es cuando va a haber unas elecciones. Y no debemos olvidar una cosa que es fundamental. Nosotros, España, ahora mismo somos zona cero de emergencia climática por la situación que tenemos, nuestro clima, las temperaturas. Eso es así.
Juan Manuel, ¿qué dices? Porque te quedas solo en la idea de que no hay tal emergencia.
No, yo no digo que no haya tal emergencia. Yo lo que pasa es que creo que hay mucha hipocresía. Vamos a ver. El hecho de que efectivamente sí, eso está demostrado, ¿no?, de que hay una ligera subida de las temperaturas, concretamente 0,14 grados por década, desde que existen satélites que son capaces de computar la temperatura de todo el planeta, ¿no?
Parece poco, pero tiene grandes consecuencias.
Bueno, no, esto es un hecho y esto es grave. Lo que ya es más difícil determinar, repito, es si la acción humana o si el consumo de energías fósiles, etcétera, etcétera, está directamente relacionado con esto. Bien, yo no soy científico. Lo que es evidente es que una economía basada en el crecimiento indefinido, que es nuestro modelo económico, bueno, que es el modelo económico planetario, es evidente que una economía así lesiona y erosiona el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los recursos del planeta no son infinitos. Entonces, si tú quieres tener una economía que siempre crezca y esa economía se fundamenta en unos recursos que en cambio son limitados, pues es evidente que estás destruyendo a mayor o menor velocidad el planeta. O sea que no, yo en este sentido soy una persona que soy muy consciente de los daños enormes que el modelo productivo y las formas de vida propias de nuestra época están ocasionando en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Esto está claro. Lo que pasa es que pienso que cuando un político dice que la culpa de un incendio la tiene el cambio climático, se está burlando de la gente. Y en ese sentido, la verdad es que tengo ganas de que vuelva a gobernar el PP y a ver si es posible, incluso con Vox, para que ya nadie diga que los incendios los produce el cambio climático. Y que empecemos a decir que lo producen la inoperancia de los políticos, el abandono de la vida rural, etcétera, etcétera. Porque a mí me parece una tomadura de pelo que un señor presidente del gobierno diga que los incendios los produce el cambio climático. Hombre, no sea usted, no tenga usted jeta.
Bueno,
no usted
estaba jeta. Gobernando el PP en Galicia cuando se quemó Galicia, no sé qué.
Sí, pero a mí eso me parece...
¿A quién lo atribuyan? ¿A los pirómanos?
Me parece que es impresentable. No, la realidad es que los incendios, en primer lugar, hay que buscar las causas verdaderas, reales. Y el 90% de los incendios son provocados, o bien debidos a negligencias graves de personas, además, que suelen ser domingueros, pijos estresados que van al campo, se montan su barbacoa, su paella, no sé qué, tiran una colilla, etcétera.
Está prohibido hacer barbacoas en el monte con esta situación de alarma climática.
Sí.
Quiero decir que si van, cometen un delito ya de entrada, además de que puedan provocar un incendio. Pero el problema no es tanto quién provoca el incendio, que también hay pirómanos, no digo que no existan, ¿eh? Es la persistencia en la dificultad de extinguir esos incendios por un montón de causas,
claro, porque,
que son ambientales y climáticas.
Días,
claro.
Pero la pregunta que nos podríamos hacer también es esta, Carmen. ¿No habrá gente que está aprovechando el calor de estos días porque sabe perfectamente que así el incendio va a ser más difícil de apagar?
¿Y con qué intención, crees tú? ¿Por hacer daño o por qué?
Bueno, puede ser razones muy diversas, desde recalificación de terrenos, desde...
Se ha legislado, para que esa recalificación de terrenos...
Desde comprar madera barata, desde querer destinar esas tierras a otros usos... tierras que a lo mejor han sido abandonadas agrícolamente, pues a lo mejor alguien quiere montar otras cosas ahí. No lo sé.
Esto, perdona.
Sí. ¿Y Arancha?
No. Cuando acabes.
No, pero que evidentemente muchos de estos incendios que son provocados y que detrás hay razones económicas, esto no me cabe ninguna duda.
¿Arancha?
Que es innegable, por supuesto, que hay gente que prende fuego al monte, esto lo sabemos, y está detrás de muchos de los incendios. Pero yo creo que estamos hablando más allá de lo que sucede en España. O sea, hay quien habla de crisis mundial de los incendios forestales. Las Naciones Unidas apuntan también al calentamiento global como uno de los principales causantes de los incendios. Es decir, te puede parecer mejor o peor que Pedro Sánchez diga esto y que... bajo esto se pueda escudar en cierta inoperancia por parte de las autoridades, que sabemos que, bueno, pues hay que planificar, como decía antes Carmen, ¿no? El porcentaje del presupuesto que se dedica a prevención es ínfimo al lado del que se dedica, en el mejor de los casos, a atajar los incendios. Pero... bueno, eso es una cosa, pero no se puede negar el marco global, porque estos incendios se dan en un marco más amplio. Es decir, no nos quedemos solo con el tema de los incendios, porque los incendios son una expresión de un problema que es el cambio climático. Y que se ve en los incendios, en el aumento de las temperaturas, que lleva también a muertes de trabajadores en sus puestos, en horarios en que nos podríamos cuestionar y plantear si se tiene que seguir trabajando con estas horas de calor.
Yo hablaba precisamente, ¿no?, de cómo afecta todo esto a nuestra organización, a los trabajos, a los horarios, a los recursos. Y estaba pensando en ese barrendero en Madrid, ¿no? Evidentemente se podría haber hecho un cambio de horario para que no se trabaje en exteriores con esas temperaturas, ¿no? Pero eso tiene que alguien decidir y tomar la decisión de hacer esos cambios.
Pero totalmente. Esas decisiones, fíjate, Perdón.
Sí, sí, Carmen.
Sí. Sí, yo decía que esas decisiones que tú estás planteando es que esto ya no tenemos, no es política global, es política doméstica. No nos tiene, nosotros somos conscientes, quiero decir, en España sabemos cuál es nuestro clima y nuestras debilidades en verano. Y no hay que llevarse las manos a la cabeza después de que ocurre esto, sino que ya se tendría que haber hecho esa labor de prevención. En este caso yo he escuchado a la ministra de Trabajo decir que inspección de trabajo, porque había recibido una advertencia esa empresa y que ya estaba sobre ello, en el tema, encima del tema. Pero ahí también tú has abierto un debate que yo creo que tendrá que plantearse desde el punto de vista legislativo, y es cómo durante estas olas de calor y en una situación como esta, que aunque se hayan producido ahora, son insoportables de gestionar en la calle solamente paseando, pues a lo mejor determinados trabajos, si avanzamos en esta dirección, determinados trabajos que se hacen sobre todo en construcción y que están en la calle, los horarios se tendrán que adaptar cada vez más a estas circunstancias e inspección del trabajo funcional. Y luego, claro que son el cambio climático nos suena como una cosa estratosférica, que no tenemos capacidad como gobierno en singular de actuar, sino que son decisiones que se tienen que tomar entre todos. Y sí, en buena parte, hay una responsabilidad individual, pero depende de políticas globales. Pero en lo más inmediato, y ahí que me cojo el hilo que apuntaba Juan Manuel, yo creo que el presidente del gobierno, además de señalar al cambio climático y estar ahí, pues lo importante es cuántos recursos de la unidad militar de emergencias están trabajando, si se ha fortalecido y de qué manera. ¿Cuál ha sido la política de prevención? Podemos coger los presupuestos de todas las comunidades autónomas y ver cuánto cada una de las comunidades autónomas invierte en política de prevención y de extinción, y distinguiendo además entre la prevención y la extinción, porque todos estos elementos, ojo, a lo mejor es que aquí es más fácil decir solo es el cambio climático, que yo no lo niego, yo creo que eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar responsabilidades también en el corto plazo, de manera inmediata. Y las responsabilidades, también puede haber una responsabilidad administrativa. ¿En qué situación estaban todos estos zonas forestales que ahora mismo están siendo devastadas por esos incendios, como dicen ellos, de sexta generación? ¿Estaban en buenas condiciones o no lo estaban? La responsabilidad penal de aquellos, porque también tenemos un poco la sensación de que prender fuego al bosque sale gratis, ¿o no? Yo tengo la sensación de que todo es... hombre, es muy complicado, pero a lo mejor hay que hacer también una labor de pedagogía, y la pedagogía en la sociedad nuestra solo funciona a base de látigo, si me permitís.
De sanciones.
Hay que investigar mucho más los incendios, sin duda. Y respecto a las víctimas laborales en jornadas de mucho calor, aquí habría que empezar por decir que los horarios en España son un disparate. En verano, a las 6, ya hay luz. Sin embargo, la mayor parte de la gente empieza a trabajar a las 9. Tenemos unos horarios disparatados. En primer lugar, la hora que tenemos en nuestros relojes nada tiene que ver con la hora del sol. Esto, como sabéis, es un problema que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde España adecuó su hora con Alemania. Y esto hace que, efectivamente, la gente se ponga a trabajar muy tarde. Y en unos trabajos manuales en verano con estas temperaturas, ponerte a trabajar tarde, pues ciertamente es un suicidio, ¿no?
Sí.
Entonces probablemente lo que habría es efectivamente que cambiar los horarios, seguramente las horas de máximo calor el trabajo se tendría que interrumpir. Es decir, pero bueno, estas son cosas casi como de sabiduría popular.
Ya, pero bueno, son medidas que se tienen que tomar de la misma manera que se tiene que tomar la medida de adelantar, por ejemplo, los planes de prevención y extinción de incendios cuando empieza la campaña de verano, y no mantenerlas a 1 de julio, cuando en junio ya tuvimos una ola de calor, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en la Sierra de Culebras. En fin, no sé, todos son ideas, ¿eh? Vamos aportándolas. A ver si los oyentes también se apuntan. 638-442-081. Una pausa y seguimos.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis, o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Qué tal, Miriam?
Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de Legalitas y ahora está más tranquila.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
En la vida, lo que más vale es lo que más te llena. Y en Renault Bank encontrarás las soluciones de ahorro que necesitas. Depósito tú más y cuenta contigo. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank. Consulta condiciones en renaultbank.es.
Bueno, sí quiero pasar por esto. Sí quiero cambiar pañales, muchos pañales. Sí quiero travesuras. Sí quiero perdonártelo todo. Sí, quiero ser madre. Somos Vida Fertility Institute, tu clínica de fertilidad y reproducción asistida. Pide tu primera visita gratuita en vidafertility.com.
Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso!
¡Qué va! He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia.
¿Cómo es eso?
Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91-300-2355. Clínica Barragán. 91-300-2355.
También en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Colaboran con Decorman, Closman, Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid.
Son las 6 de la tarde y 46 minutos ya en el tramo final del gabinete de hoy. Estamos hablando del cambio climático y de las reflexiones que tenemos que hacer a propósito de nuestra vida, porque está cambiando por culpa de ese cambio climático. Vamos a ver qué dicen los oyentes a través del 638-442-081.
Aparte de que haya subido la temperatura global del planeta,
más o menos y que eso pueda afectar más o menos. Evidentemente, cuando se provocan incendios en estas situaciones de máximo calor estival, las consecuencias son más graves, pero son más graves aún, no creo tanto por el cambio climático, y sí porque los bosques están absolutamente abandonados.
No se puede discutir el cambio climático hoy en día. Hay un 50% más de CO2 en la atmósfera que en los niveles preindustriales. Es uno de los niveles más grandes en la historia de la Tierra.
El cambio climático, quería decir que hay una prueba irrefutable, que es el tema de los hielos, de los glaciares, que están quedando al descubierto, y hielos que estaban desde hace miles y miles de años, ¿no? Y de repente, pues ahora se está descongelando, están quedando a la vista, ¿no? Eso, la manera de medir nosotros el tiempo que tenemos, pues está ahí, ¿no? Desde hace miles y miles de años que no había una temperatura como la de ahora, porque si no, esos hielos no se conservarían.
Bueno, hoy estamos hablando de incendios, pero es que cuando llegue septiembre hablaremos de danas, de gotas frías, de inundaciones, porque estos son los ciclos a los que parece que vamos a estar sometidos en los próximos años, y no sé hasta cuándo. Dice Subura, dice, en Holanda, a propósito del tema de los horarios, dice, en Holanda, tanto en verano como en invierno, cuando las temperaturas son peligrosas, se establecen las alarmas rojas, naranjas, amarillas, que conllevan un cambio en los horarios de determinados trabajadores, tanto que algunos trabajadores están incluso exentos de ir al trabajo. Bueno, aquí también tenemos, ¿no?, las alarmas de diferentes colores, pero después las decisiones se tienen que tomar más a nivel local, ¿no?, con respecto a determinados horarios autonómicos, no sé, pero después alguien tiene que... No creo que esté con el protocolo ya redactado, ¿no? Si con esa emergencia o con esa alarma tantas personas o estas personas trabajan o no trabajan, o tienen turno o no tienen turno, o cambian de horario. No sé, ¿alguna cosa a aportar más?
Sí, yo creo que parece que la vida de los trabajadores es prescindible, ¿no? O sea, por eso a lo mejor no hay esas alarmas, pero es que ni siquiera hay alarmas de mejora de la calidad del aire, que es otro tema muy grave que también mata a muchas personas, como denunciaban estos días desde Ecologistas en Acción. Yo solo quiero concluir con una idea. Me parece fundamental retomar ese lema del ecologismo, de piensa globalmente, actúa localmente, porque claro que se pueden hacer cosas desde lo individual, pero también pasa por esa presión para evitar, insisto, yo creo, igual soy muy negativa, pero que vamos hacia un colapso social, hacia una extinción o cargarnos el planeta, extinción del ser humano. El planeta quizás seguirá sin nosotros. ¿Y por qué? Porque hemos roto los equilibrios, porque todo está interconectado. Y entonces hay que volver a una vida más armónica, y no digo que esto es volver al taparrabos, a las cavernas, porque luego se ridiculizan estas ideas, sino volver a unas épocas donde se desarrolle todo, no a otras épocas, sino en nuestra época, retomar un desarrollo que sea sostenible, que sea coherente y que no vaya más allá de los límites que nos plantea el planeta. Además, yo creo que hay la capacidad tecnológica para hacerlo. El tema es que hay que traspasar la idea de que lo que hay que cambiar simplemente es hacer una transición ecológica del sistema productivo. No, hay que cambiar el sistema productivo, con todo lo que ello implica, bajo mi punto de vista.
Lo último, Carmen. Sí,
enlazando con lo que ha dicho Arancha, con lo que yo estoy de acuerdo, pasa que yo creo que esas cosas hay que empezar a hacerlas desde abajo. Es decir, no pretender cambiar el clima, sino a lo mejor, por ejemplo, recuperar la vida rural. Es decir, que efectivamente que nuestra economía cambie, que se potencien sectores que ahora mismo están descuidados, que se potencie la vida rural, que se recupere la posibilidad de que nuestros pueblos estén habitados. Todo eso creo que ayudaría bastante a combatir este mal específico de los incendios.
¿Carmen?
No, yo ya por terminar, porque estaba pensando ahora, hemos planteado el drama ecológico, el drama económico, a futuro, ¿no? Pero el drama social, ¿no, Carmen? Porque ahora mismo, ¿cuántas personas, ahora mismo, que nos puedan estar escuchando, están sufriendo? Porque al final, en el momento presente, ya no es solo tu casa, sino tus recuerdos, tu paisaje, que son muchos elementos vinculados a ese entorno en el que nosotros crecemos, tenemos una niñez, unos veranos que hemos a lo mejor pasado, y vemos esas imágenes porque son muy dramáticas. Hoy mismamente, cuando estaba viendo al presidente del gobierno con el presidente de la Junta de Extremadura, con ese fondo todo negro, es como la última película que me ha hecho pensar en eso, en las películas de Marvel o en las películas estas de cómic, cuando te quieren mostrar la desolación más absoluta, eso es la nada. Entonces, ¿cuánta gente ahora mismo estará, cuántas personas están sufriendo sin tener capacidad, además de arreglarles de ninguna manera ese sufrimiento? Porque lo que se pierde son años, décadas, y además que muchos de ellos a lo mejor no van a volver a verlo como lo han visto y como lo han vivido.
Efectivamente, muy bien. Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues aquí hablando del cambio climático y los incendios, vosotros sí. También hablaréis de eso en La Brújula. ¿Qué más cosas tienes preparadas?
Hablaremos de incendios, hablaremos de la ola de calor, hablaremos del cambio climático, de cómo hoy Pedro Sánchez ha recuperado un compromiso público de potenciar políticas medioambientales. En el fondo estamos hablando de eso. Luego también al rey, al final, los tribunales en el Reino Unido le permiten recurrir. Lo comentaremos también, cómo no, la dimisión de Adriana Lastra, lo que significa desde el punto de vista político, el nacimiento de Sonora, y que también es un referente importante a partir de ahora en el presente y el futuro de la comunicación en audio. Y luego, entre otras cosas, vamos a detenernos en que vienen curvas en otoño. El gobierno sigue insistiendo en que, bueno, que la situación es positiva dentro de un orden, pero hoy Funcas, que es uno de esos think tanks, es una de esas instituciones que se dedica a pensar la realidad y a poner sobre la mesa algunas predicciones de futuro, dice que puede contraerse la economía en el próximo trimestre y podemos comenzar, digamos, que regular el año 2023 si los precios de la energía no se mueven como consecuencia de la guerra. Es decir, si la situación se estabilizase. No se estabiliza la situación y podemos ir peor. Por cierto, en este sentido, no quiero ser agorero, pero simplemente haremos referencia a lo que nos dicen los expertos. Draghi, que le queda muy poquito, pero aprovecha sus últimos días para recuperar lazos y viaja a Argelia a la búsqueda de algún contrato favorable de compra de gas en ese mercado que ha abandonado a España. No digo que España lo haya abandonado, pero quizá por la gestión de la diplomacia en el norte de África, pero desde luego ese mercado sí le ha abandonado a él. Y bueno, pues eso es básicamente lo que tendremos hoy en el programa, con referencia además a las temperaturas, a la ola de calor, que es ola en el sentido más amplio del término, porque se va un par de días, pero vuelve otra vez, y las consecuencias que todo esto tiene que tener. Vuelvo al principio a lo que te decía, que la necesidad de políticas medioambientales serias.
Pues nada, muy alegre todo.
Sí, como... sí, lamentablemente sí, sí, es así. Ya me gustaría de verdad estar, poder reflejar...
Hablando de otras cosas, ¿te acuerdas cuando en verano no había noticias y contábamos las culebras, que decían, las culebras informativas, las culebras de verano?
Las serpientes de verano.
Serpientes de verano, sí, señor.
Madre mía, y ahora la culebra, y es un chiste seguramente no muy ocurrente, pero es lo que se está quemando, la sierra en Zamora.
Gracias, Juan Ramón Lucas.
Solo una cosa, sí. Hay dos víctimas mortales y un herido grave esta tarde.
Sí, sí, efectivamente, lo hemos contado también en los boletines informativos. Gracias, Juan Ramón Lucas, gracias Juan Manuel de Prada, Carmen Morodo y Arancha Tirado. Hasta la próxima, adiós.
Hasta pronto.
Adiós, feliz verano.
A ver...